esas personas secuestradas ya por una primer por un primer botín económico, y que luego los otros con mayor capacidad de negociación son los que hacen cargo del asunto. Por lo tanto, no podemos pensar en que si eran cooperantes, ingenieros, políticos o cualquier otra clase de persona. Y en segundo lugar, evidentemente no podemos pensar que estas personas están en su mente tomando en consideración los problemas de desarrollo o de subdesarrollo que tenga el país en cuestión. Por tanto, claro que esto puede tener consecuencias en términos de colocar a Mauritania en una lista preocupante desde la perspectiva del turismo occidental, digamos, pero eso evidentemente no está en la mente de los secuestradores.
Tampoco el hecho de ser españoles, ¿no? Propiamente españoles, quiero decir que no, lo único razón. Que interesa es que sean occidentales.
Efectivamente, por la misma razón. Recordemos también que ese 29 de noviembre, apenas media hora antes de pasar por ese lugar, este convoy, había pasado un secretario de Estado del gobierno español. Por lo tanto, en ese momento no debieron considerar, por la razón que sea, que fuese un objetivo factible, y sin embargo un convoy atacando, como es normal también en estos casos, al último de los vehículos del convoy, que estaba un poco más alejado de los demás, pues parecía un objetivo muy fácil.
Profesor, si no lo he entendido mal, lo que ha dicho es que estas organizaciones...
Acércate bien al micro, Antonio.
Sí, que estas organizaciones, como Al-Qaeda del Mediterráneo, del Magreb, perdón, pueden contar o pueden contar con la colaboración de organizaciones dedicadas al crimen organizado o a la delincuencia en general. Es decir, organizaciones que pueden hacer ese primer trabajo, que es el de un secuestro, para posteriormente quedarse ellos con el rehén.
Así ha ocurrido en muchas otras ocasiones. Las conexiones a día de hoy entre el crimen organizado y el terrorismo internacional son bien evidentes en muchos casos, y desde luego a día de hoy en África Occidental podemos ver, por ejemplo, cómo la reasignación de rutas de entrada de las drogas que vienen de Latinoamérica hacia Europa y que antes entraban de manera directa o bien desde Centroamérica o más directamente aún hacia el territorio europeo, ahora se van hacia África Occidental, desde allí con grupos criminales locales que lo mismo les da traficar con tabaco que traficar con armas o traficar con personas o traficar con drogas, pues entran en confluencia de intereses con estos grupos terroristas y todos sacan algo. La banda criminal local obtiene de ese modo también un recurso económico a cambio de el botín, en este caso personas secuestradas, o en otro caso mercancías que ellos transportan con cierta seguridad hacia el norte para que luego puedan entrar esas mercancías en Europa por Argelia o por Marruecos. Por lo tanto, en ese contexto de preocupación cada vez más creciente de conexión entre bandas criminales y grupos terroristas, podemos entender, no digo que haya ocurrido así en este caso, podemos entender que eso es algo que ya ha sucedido antes y que seguramente volverá a suceder, desgraciadamente.
Sí, don Jesús, buenas tardes. Soy Jorge Fernández.
Sí, buenas tardes.
Si no le he entendido mal, usted como especialista en este tipo de la solución y mediador de este tipo de conflictos, ha dicho que no hay ningún conflicto de estas características cuando afecta a nacionales de cualquier país y, por tanto, a cualquier gobierno de cualquier país, no se soluciona si no hay negociación por medio, lo cual implica necesariamente el pago de rescates. Y ha dicho al mismo tiempo que no hay ningún gobierno del mundo que reconozca públicamente y oficialmente que ha habido esa negociación y menos que ha habido ese rescate. En fin, en sus propias palabras se deriva que lógicamente ha habido negociación y ha habido rescate, cosa que están haciendo todos los países. ¿Qué le sugiere a usted desde el punto de vista ético y desde el punto de vista operativo el que al final todos los países, no estoy ahora criticando, insisto, al gobierno de España, porque usted mismo ha dicho que esto lo están haciendo todos, pero al final se están pagando rescates, estas bandas, estas organizaciones terroristas se están alimentando de este tipo de actuaciones criminales y al final liberamos hoy a unas personas de las que todos nos alegramos, evidentemente, pero sabemos que al mismo tiempo eso está alimentando a esas organizaciones que a su vez van a secuestrar a otras personas mañana. ¿Cómo podemos romper esa cadena criminal?
Efectivamente, desde el punto de vista político, lo que nos encontramos es que el gobierno de turno, sea cual sea su color político, se encuentra entre elegir entre lo malo y lo peor, puesto que si no hace nada va a ser criticado por no defender los intereses de sus ciudadanos, y si hace algo de este tipo, negociación y pago de un rescate, evidentemente puede ser criticado según determinados esquemas de análisis. Desde el punto de vista operativo, desde luego el juicio es mucho más claro. En la medida en la que juguemos a este juego, estamos alimentando efectivamente que se repita otra vez un acto de estas características, estamos efectivamente dándole más capacidad operativa a esos grupos, por lo tanto la amenaza no hará más que crecer. podemos ver como en la liberación hace apenas unos días de otras personas secuestradas en la misma zona, ha habido un rechazo por parte del gobierno mauritano y del gobierno argelino, porque lo que están diciendo es que los gobiernos que entran en este juego lo que hacen es incrementar la amenaza que luego van a sufrir de forma muy directa países como Mauritania y Argelia, que he citado, pero también nosotros mismos, en la medida en la que envalentonados por este tipo de respuesta, esos grupos mañana se encontrarán en condiciones todavía mejores de volver a repetir actos parecidos.
Es pan para hoy y hambre para mañana.
Claramente. Por lo tanto, desde esa perspectiva, seguimos viendo cómo el enfoque de la lucha contra el terrorismo sigue siendo todavía una asignatura pendiente, en la medida en la que no hay una cooperación internacional realmente efectiva y que cada gobierno por separado trata de hacer frente a los síntomas más visibles, un secuestro, por ejemplo, con una visión claramente cortoplacista. En eso, efectivamente, están todos nuestros gobiernos, no solamente el español.
Sí, y ya la última pregunta,
sí,
Andoni.
Sí, brevemente, antes nos decía, profesor, que todo esto parece como un guión escrito. ¿Cuáles serían los próximos pasos? ¿Cuáles serían los previsibles próximos movimientos? Siempre en el bien entendido de que lo que todos queremos es que los otros dos cooperantes vengan también sanos y salvos cuanto antes. ¿Qué hay que esperar? ¿Qué puede pasar?
Desde luego, inevitablemente hay que especular, puesto que cada caso es distinto, y por lo tanto lo único que podemos es ir recogiendo algunos datos de la experiencia acumulada hasta aquí. En función de eso, y así se ha producido ya en más ocasiones, después de esa liberación de una mujer, y en este caso la que se ha producido ya, pues han llegado a la liberación de las otras personas secuestradas. Luego, como digo, podemos imaginar, y insisto en que estamos especulando, podemos imaginar que quede algún asunto por resolver, tanto en clave estrictamente pecuniaria como incluso, tampoco es descartarlo, en alguna clave más política de liberación de algún individuo en prisión a día de hoy en territorio mauritano, por ejemplo, como ya también ha ocurrido en el pasado, y que desde esa perspectiva estemos a la espera de rematar todavía esa negociación a varias bandas, puesto que no se trata solamente del grupo de secuestradores y España, sino que también el gobierno como el de Mali o fundamentalmente el de Mauritania, quizá en ese caso tengan algo que decir.
Jorge, es que te oímos hablar de fondo. Advertirle que se le oye. Muy bien, pues Jesús Núñez, le agradezco que nos haya atendido y bueno, ha sido muy interesante de verdad escucharle. Gracias, Jesús Núñez, buenas tardes.
Gracias a ustedes, buenas tardes.
Adiós, buenas tardes.